Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cuida un empleo que es el de Adorni, que no hace obra pública, hizo una obra pública con la de todos y es una cascada.
Que vamos a recuperar el poder para volver a poner un hombre peronista.
¿Sabes cuánto recurso tiene el Estado Nacional para salud mental? Sacándose dronar, no tiene nada.
Síntesis del día.
Kicillof aseguró que las mujeres fueron las que estuvieron en la vanguardia de la resistencia y la oposición a Milei. El gobernador encabezó un lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, Mujeres y Diversidades en Ensenada. El mandatario remarcó que este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central y es el ataque sistemático contra las mujeres y diversidades. Dijo además que no hay que perder tiempo en internas.
Se está empezando a encender la fuerza colectiva, se está empezando a encender el compromiso militante, se está empezando a encender la vocación de triunfo del pueblo. Por eso hay que salir a buscar, a ampliar, a convocar, a abrazar, a hablar con todos, a escuchar. No hay que encerrarnos. No hay que perder el tiempo en internas.
Desde la provincia remarcan que hay una epidemia de salud mental. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó sobre un incremento dramático en internaciones y consultas. Denunció que el suicidio es la principal causa de muerte joven y que el Estado Nacional retiró todo el financiamiento para el área.
Bueno, sí, se lo puede pensar como una epidemia. Se lo debe pensar como una epidemia porque uno si calcula que en los últimos 5 años creció un 77% la cantidad de internaciones por causa de salud mental. O sea, casi se duplicaron las internaciones por causa de salud mental, 135% más consultas. Suicidio, primera causa de muerte en los jóvenes. Suicidios es más que la suma de homicidios más accidente de tránsito. Es una epidemia, es grave, hay que hablar del asunto, hay que poner recursos. ¿Sabes cuánto recurso tiene el Estado Nacional para salud mental? Sacándose dronar, no tiene nada. No tiene nada para medicamentos, nada para investigación, nada para recursos humanos, nada para planificación, ni siquiera se junta en el Consejo Federal de Salud Mental. Mandaron a cambiar, a transformar la ley de salud mental, que es poner un obstáculo.
Milei recibió en Olivos a Manuel Adorni. El presidente y el jefe de gabinete mantuvieron un encuentro en la residencia oficial. Se sumó además el canciller, Pablo Quirno. Según fuentes del gobierno, se trató del repaso de la agenda general. El contratista de Adorni presentó en la justicia nuevas facturas sobre la obra en la casa de Indio Cuá. Matías Tabar entregó al fiscal Gerardo Polichita más documentación que confirma sus declaraciones que el monto de las refacciones hechas por el jefe de gabinete alcanzan $245,000. Tabar entregó además copia de los mensajes con los proveedores con el propósito de confirmar detalles de las negociaciones y los acuerdos para realizar los distintos trabajos. YPF anunció un nuevo RIGI de $25,000 millones para desarrollar Vaca Muerta. Se trata del mayor programa de exportación de petróleo presentado bajo este régimen, según anunció el director de la compañía petrolera Horacio Marín. El funcionario señaló que la inversión es fundamental para el crecimiento de YPF, de Vaca Muerta y de las exportaciones argentinas. El gobierno privatiza AISA. En el boletín oficial se publicaron los pliegos para el pase a manos privadas del 90% de las acciones de la empresa, lo que según el Ejecutivo promoverá la competencia. La concesión será por 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. Y el 10% del paquete accionario restante quedará en manos de trabajadores. El riesgo país sube con fuerza y supera 530 puntos. Los bonos soberanos caen y el riesgo país avanza 2.1% hasta los 536 puntos básicos después de arrancar la semana con su nivel más bajo en 3 meses. Afirman que hoy es muy delicada la situación de la vacunación del calendario obligatorio. Alejandra Gallano, infectóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, habló de bajas generalizadas en niveles de cobertura y sobre todo entre menores a un año. Por esta radio mencionó 14 fallecimientos de niños entre el fin del año pasado y la actualidad y lamentó que todas esas muertes fueran prevenibles.
En total, desde que se están notificando más, o sea, desde fines del 2025 hasta principios del 2026, 14 niños fallecidos, todas enfermedades prevenibles por vacunas. O sea, la coqueluche son muertes prevenibles. Nosotros teníamos en Argentina prácticamente controlada la enfermedad. Sin embargo, si ustedes se fijan en el Boletín Epidemiológico Nacional, el 2026 es el año de mayor número de casos desde que hay vigilancia epidemiológica. Hubo faltante de vacunas, hubo oportunidades perdidas de vacunación, de varias vacunas de calendario.
Llega una ola de frío a la región metropolitana e interior bonaerense. El Servicio Meteorológico señaló que este domingo comienza una ola de frío polar extremo en el área metropolitana de Buenos Aires y alcanzará el resto de la provincia. En este sentido, el organismo detalló que las bajas temperaturas continuarán hasta el 25 de mayo.
Internacionales.
Israel y Líbano acuerdan extender 45 días el cese del fuego. Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego en las negociaciones que se mantienen en Washington, según se informó por el portavoz del Departamento de Estados Unidos. El 14 y 15 de mayo, Estados Unidos albergó 2 días de conversaciones altamente productivas entre Israel y Líbano, informó en la X el vocero del Departamento de Estado, Tommy Payfot. Este fin de semana se definen los finalistas de la apertura. Mañana, desde 19:30, River recibe a Rosario Central en el Monumental, mientras que el domingo, en la Paternal, desde las 17, Argentinos recibe a Belgrano. Cielo algo nublado en La Plata, 10 grados 8 décimos la temperatura. Humedad, 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Noche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma de la anchoa. Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Yeah. Rep expone en el aire de Provincia.
El holograma de la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Bruno Gelber. 88 teclas entre blancas y negras, barrio porteño de Belgrano. Corren los años 40 y al niño le importa nada más que el piano. Afuera los chicos juegan. Dentro de la casa, música y más música. Y una cama donde reponerse de la peste sin renunciar a los pentagramas, las armonías y las melodías. Bruno deslumbró desde un principio cuando ofrecía conciertos privados y públicos. No tardó en ser visto y apreciado en Europa por los grandes maestros y que jamás ahorraron elogios para con ese joven venido desde el sur del mundo. A esta altura, y aunque es público, es bueno recordar que se subió al escenario en 5.000 ocasiones a lo largo de más de 50 países y es considerado uno de los mejores pianistas de música clásica del mundo. Cuando toca, el artista obnubila al resto y detiene el tiempo. Entre la gente y en el llano, sorprende con su sencillez, su honestidad y el hablar directo. ¿Cómo calificarlo? El gran pianista desciende del piso alto de un edificio situado en un barrio común de Buenos Aires y se presta a la charla y la entrevista. Esta vez nos tocó a nosotros, y aunque suene trillado, se trata de un lujazo que nos damos. En el holograma y la anchoa, recibimos con aplausos al genial Bruno Gelber.
¿Qué tal? Qué elegante.
La última vez, la única vez que hablamos, que yo estaba en el mar, una de las cosas que divagábamos o que disertábamos era, ¿por qué la música clásica no llega a más, no? No llega a más, y más gente. Y yo después pensé mucho en eso para...
¿Y a qué conclusión llegaste?
No, aquí hay que usar todos los canales de difusión posibles.
Porque la otra música hizo todos los esfuerzos y realmente enormes para difundir el tipo de música que quieren ellos.
Estuve pensando eso, porque yo cuando era chiquito no tenía ningún trato con la música clásica. No penetraba en mi hogar de ninguna manera, ni siquiera había radio. Sí. Pero una vez, chiquito, la escuela me llevó al aula magna de medicina y me gustó algo que pasó ahí. Había una orquesta, qué sé yo.
Claro, tiene que la música acercarse, sí, al público.
Pero también hay gente que te pescas o no, porque yo averigüé, claro, cuando salí de ahí, agarré el programa, sí, y nunca me olvidé el título de esa obra, que era Poeta y Aldeano, que es tan von Suppe, qué sé yo. Pero después no tuve continuidad de eso, porque en casa no pasaba nada, en la escuela no pasaba nada, en la radio no. Y también está el tema de que la música clásica se asocia mucho a los feriados y a las muertes. ¿Viste? Cuando muere alguien ponen un día de luto y música
pero
clásica.
Depende del tipo de música, ponen esas melodías, pero que son siempre las mismas.
Sí.
Pero yo creo que uno lleva en uno el espejo necesario para el tipo de música que le gusta. A mí me encanta, por ejemplo, la música folclórica. Me encanta el jazz. Lo que no me gusta, que me perdonen los chicos, es esa música tan ruidosa, solo ritmo y voces que ni se oyen y golpes. Yo llevé a un amigo de Mar del Plata el otro día a ver un espectáculo muy bueno, fueron muy amables, pero era insoportable la fuerza de los micrófonos y cuando zapateaban en el escenario eran bombas. Ahora, lo que pasa es que la gente joven, cuando hay algo que les llega mucho a los oídos, mucha música muy fuerte, golpes fuertes en el escenario, y hay cosas que va dirigida a lo fácil y no buscan. La música esa fue muy hábil, llegó por la difusión, por la publicidad, por la se conquista únicamente a los que no buscan otra cosa. Ahora, yo creo que nuestra música es maravillosa y tendríamos que tener un poquito más de difusión y tener sponsors que organicen más conciertos. Y hay que hacer, no sé, tiene por qué ser difícil y buscar enseguida una sinfonía de Bruckner.
¿Por dónde hay que empezar, Bruno?
Hay que empezar por cosas más fáciles. En la música nuestra hay cosas mucho más, yo diría estúpidamente, comestibles.
¿Tipo para Elisa?
No. Eso hay melodías muy lindas, hay melodías que pegadizas, hay incluso sonatas de Beethoven que son tienen buen ritmo, tienen buen color, y los chicos cuando escuchan, sí, me gusta. Bueno, y yo creo que depende de la sensibilidad de cada uno.
Bruno Gelber, Dixit.
Ahora, cuando se les da únicamente la otra música, van creando una especie de vacuna contra todo el resto.
Claro, porque la cosa que vos decís de lo fácil, de lo, no como una marcha militar, pum, claro. Pum, pum, pum.
Bueno, yo cuando era niño, bueno, yo nací, creo que ya en estado fetal, oyendo música. En casa estaba la música de mi padre.
Saliste de la panza y había un pentagrama, ¿no?
Sí, bueno, y pero igual me despertaba yo a las 6 de la mañana para escuchar las marchas en Radio del Estado, porque me encantaba. Bueno, hay marchas de Liszt, de otros compositores, que son muy lindas también. Bueno, y después la apagaba y seguía durmiendo. Llama lo que es rítmico y lo que es con instrumentos de viento y todo. Pero yo creo que nuestra música hay que saber digitarla de a poco. Y va. Es como texto, son frases de un texto interesante, y que cada nota es una sílaba.
Claro.
Lógico, ¿sí?
Pero el tema es. Es por dónde empezar, ¿viste? Eso vos decís música, melodías un poco más entradoras y todo lo demás, pero también está el tema de que la música clásica es música culta, que requiere de alguna manera.
Yo no acepto eso, que sea música culta. Es música que hay que conocerla, pero no todo es solamente por una cuestión intelectual de conocerla y de. No. La música entra por los sentimientos, por el oído, y lo que yo creo que a los chicos, tanto como se les deja medios para poner música de la que ellos están acostumbrados, dejarle alguna otra cosa, ponerles de repente algo mucho más interesante y decirles, a nosotros nos gusta. Escucharlo. Y yo creo que la gente, esta gente está tan permeable, los niños están tan avanzados, que si uno le dice gentilmente, escucha esto y a ver qué te parece, que le pagan un rondó de Mozart o de Beethoven, también tiene ritmo.
Sí, claro, son cortos, tienen ritmo, porque está el tema de la época, ¿no?, que estamos viviendo. Claro. La impaciencia, la ansiedad, el no bancarse que algo dure mucho. Yo te digo esto como abogado del diablo, pero yo amo la música clásica, la amo, no entro en todas, porque tengo una carencia, que es no me hice el mapeo. El mapeo es re útil, Bruno. Sí. ¿Dónde empieza? ¿Viste? ¿Quién es el Albinoni hasta hoy, no?
Sí, pero, por ejemplo, Vladimir Horowitz hizo un recital en el 97 en Viena y empezó por un rondó de Mozart. Okay. Era un riesgo, porque tocar Mozart en Salzburgo era realmente importante. Y lo tocó con una creación de sonidos. Era otro Mozart maravilloso, sin pecar de en el estilo. Pero yo lo tengo, me gustaría grabarlo. Ese recital es increíble. Bueno, y no todo lo que tocó era difícil. Esa sonata después que tocó también de Mozart, era una sonata que todos hemos oído, aquellos que hemos estudiado el piano, y que no es difícil, y tiene el último movimiento, que es rítmico. No hay que asustarse de la música clásica.
¿Y qué es lo más difícil que tocaste vos?
¿Del punto de vista técnico o del punto de vista...?
Las dos cosas, las dos cosas.
Bueno, desde el punto de vista técnico, yo te voy a contar, y para que lo sepa el público también, mi opinión, depende de cada persona, A mí me cuestan, por ejemplo, más las octavas, a otros les cuestan más las terceras, a mí las terceras no me cuestan.
¿Por qué te cuestan las octavas? ¿Por qué les
Porque
cuestan...
tengo mano chica, mano gorda, y hay gente que nació para hacer octavas. Una octava es, son ocho notas que uno toca junto, y hay que amplifica un sonido. Bueno, y yo le comentaba a Martita Argerich una vez en Ginebra, que realmente ella tiene una facilidad tan increíble, porque toca octavas a una velocidad que parece maquinario, increíble. Y ella me dice, para mí es fácil. Yo digo, pero ¿cómo las estudias? Dice, no mucho, pero ¿cómo? Le pregunté. Y dice, de arriba, tiene que decir que, pero de arriba desde acá, me dice. Entonces cada octava la estudiaba así. Y después cuando
de arriba tocaba, vos casi tocándose la cara, sí, estás graficando, ¿no?
Bueno, lo que existe es que tocar el piano no es fácil.
Me imagino.
Escuchar cosas ya grabadas.
Tocar el piano bien no debe ser fácil.
Bueno, tocar el piano, yo creo que es mucho más difícil tocar el violín, porque el violín lo tenés un oído que tiene los sonidos directos, tienen que sostenerlo con la barbilla y después
hacer... ¿Tocaste violín alguna vez?
Una tarde nada más, porque probaste. Yo tenía complejo en casa, porque la mayoría de los alumnos de mi madre eran chicas, y entonces yo le digo, mamá, yo quiero probar de a ver que, cómo es tocar con un violín, decirle a papá que me dé una clase. Bueno, y entonces convinieron una tarde, y papá me dijo, bueno, me dio las indicaciones para sostener el violín. Nunca en 3 horas que estuve con él pude sacar un sonido.
Se lo parió. Es así, ¿no? Hay instrumentos que no le sacás el sonido, ¿no? La flauta. No,
pero hay gente que está más dotada para eso, depende de cada uno. Y entonces volví al piano feliz.
Pero el piano es muy amable, ¿no? Es melódico, es realmente...
Bueno, aparte tiene...
Qué buena persona es el piano, ¿no?
Depende de los pianos que te ponen.
Bueno, sí, de calidades, ¿no?
Desde un sonido muy profundo de los bajos hasta un agudo bastante fuerte, bastante estridente.
Más Bruno Gelber, pianista.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Por qué el piano es muchas teclas blancas y hay una seguidilla de 3, después viene una pausa, después viene 2, después viene una pausa, después viene 3 negras?
Bueno, como ya dije, siempre estoy casado con un señor de cola negra y dientes blancos y negros. Octava es el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí. Tiene do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol.
Está hablando de las blancas y las negras.
Y de las negras, la que yo sostenido. Y cuando volvés, el mismo nombre tiene como bemol, okay, las que son sostenidas.
¿Pero por qué hace 3 y después hace 2 negras?
Bueno, porque fue construido así.
Ah, bueno, está bien, es una métrica exacta. Claro. No hay otra manera de tocar el piano que no sea así. Yo te digo como ABC, ¿viste? ABC, muy preguntas hasta tontas te hago, pero...
Ninguna pregunta es tonta, las respuestas sí.
No, el que las hace sí.
No, lo que creo es que el piano fue construido a partir del clavicín, siglos, y en el 1880 quedó ya como está ahora. Y es un instrumento fantástico.
¿A partir de qué año?
1880.
Es decir que la previa componían Beethoven, toda esta gente, componían en otro tipo de piano.
En un piano que sonaba menos lindo.
¿Sí?
Más chiquito y más metálico.
¿Cómo hicieron para hacer estas maravillas con
bueno,
eso?
Bueno, de todas maneras, Beethoven no oía lo que componía, lo imaginaba, así que... Sí. Seguramente
imaginaba un piano que iba a venir después.
Sí, no sé, yo me emocioné mucho cuando en Bonn me invitaron de la casa Beethoven, donde él nació, que hay toda una organización, a ver los instrumentos que él había imaginado para oír.
Ah, y los instrumentos tipo pena, la sí. corneta para
sí,
el oído.
Sí, había hecho todo, una cantidad de dibujos distintos, la desesperación, y está el concierto ese que él estrenaba una sinfonía y la dirigía y no se daba cuenta que lo estaban aplaudiendo de pie toda la sala.
Porque estaba de espalda.
Le tuvieron que decir de esa vuelta, lo tiraron.
¿Y él tuvo una sordera así progresiva o fue alguna vez
No, él tuvo hasta
oidor.
Él tuvo hasta un cierto momento de su juventud que estaba bien, pero él se envenenó con los pescados del río que tenían un metal que venía de las fábricas. Y él era muy... le encantaba esos peces. Y
se envenenó Mercurio, vaya a ser.
Mercurio,
que...
¿no?
¿Y cambió mucho a partir de su sordera, su música, digamos? ¿Y hay alguna explicación?
No se nota.
Cuando él oía, componía.
No fue de golpe.
Está bien. No fue gradual, pero la previa a la sordera, su música previa...
Bueno, estaba muy al principio muy influenciado por Haydn. Mm. Y eran obras como para empezar a hacer escuchar a niños y a gente joven muy, muy adaptadas. Mm. Pero tenían un toque ya de la genialidad de él.
Ah, ya tenían sí. eso. Y después con la sordera como que interiorizó, profundizó... ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay en mi gremio, está Francisco de Goya, que sí. cambió mucho su pintura. Él era un pintor de la corte y se volvió sordo, pero sordo, sordísimo. Tenía la quinta del sordo, era su estudio. Y su pintura cambió mucho. Digamos, se profundizó, se ennegreció. ¿Viste?
Bueno, Picasso cambió sin tener problemas de oído ni de vista. Van cambiando también por las influencias. Yo iba a casa de amigos en Zurich, donde estudiaban un piano espléndido que tenían, pero eran coleccionistas poderosos, y yo estudiaba con un Picasso de la época azul al lado, y bueno, y otros pintores fantásticos adelante y al costado, así que a mí personalmente la época moderna de Picasso no me...
¿Te gusta la azul, te gusta la clásica?
La clásica, sí.
Claro, que llega hasta el cubismo, digamos.
Sí, pero creo que la sensibilidad hace que uno, por ejemplo, si escucha música con muchas cosas muy complicadas, después que le recuerda una melodía, dice qué maravilla era esto, y puede cantar un recuerdo de una melodía. Es lo que
de un pedacito, aunque
sí,
sea.
Aunque sea.
Estás en provincia.
Banda de sonido por Bruno Gelber.
Mira, podría ser la sonata de Liszt, que tiene muchas octavas, pero no tiene décima.
Provincia.
El holograma y la anchoa.
Papel al viento, por Tanure. A Natalio se le voló un papel mientras lo leía. Ocurrió en un trolebús en el centro, a la salida de la oficina. El hombre siempre se llevaba trabajo a casa para hacer mérito y en la búsqueda de un ascenso. Natalio no lo podía creer. Justo ese documento que apenas había memorizado. ¿Con qué cara se presentaría a las 10 de la mañana del día siguiente? Bajó en la próxima parada y en el apuro olvidó su valija en el asiento. Corrió avenida abajo en medio de la lluvia y la gente sin rostro corría enfundada en sus impermeables. No se sabe qué ocurrió al otro día con Natalio, ya que el papel sellado estaba ahora en manos de un mandadero que lo había encontrado en un zaguán, impecable, sin una gota de lluvia, nítido de leer. Tampoco se sabe cómo es que fue a parar a una biblioteca céntrica. ¿A quién le importaría lo que esa hoja decía? El papel de Natalio, que se voló un día por la ventanilla del trole, yacía, entre otros, en un estante cuando alguien, un curioso o un periodista, lo encontró 28 años más tarde. Aquel tesoro, aquel secreto al que nadie importó en demasía, guardaba uno de los testimonios más importantes y una orden expresa, firmada de puño y letra, sobre un sello de color rojo. Pasaron otros 25 años. De nuevo, esa carpeta de cartón erguida sobre el estante de la biblioteca era extraída por un investigador. El papel de Natalio, el mismo que flameó por los aires esa tarde de 1950 y pico en la Diagonal, fue noticia mundial a comienzos de los 2000. Se supo que Natalio dejó su casa después del descuido y el desenlace. Algunos vecinos aseguran que se instaló definitivamente en una playa y para siempre, ya sin aspiraciones profesionales. Se supo también que de no habérsele escapado de la mano aquel papel, el destino del país, la apariencia del país, el modo de vida de todo un país, el país de Natalio, hubiera sido otro. Definitivamente, la historia hubiera sido otra. Papel al viento, por Tanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter. El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16, casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Bruno Gelber.
pianista.
¿Vos sos de silbar o fuiste de silbar?
No.
¿Vos sabés silbar?
No, tengo buenos labios, pero no sé silbar.
No, pero ¿sabés por qué te pregunto? Porque muchas veces el silbar es también como el residuo de la melodía que te quedó. Sí. Y se silba cada vez menos en las calles.
No, yo tengo una pésima voz, como ustedes oyen, y tengo, nunca pude cantar una nota. Yo soy una persona consciente, fui a estudiar con una persona muy conocida, ahora no me acuerdo el nombre, para que me hiciera vocalizar y...
¿Cuánto hace esto? ¿Mucho?
Sos indiscreto, hará unos 40 años, uh-huh, 50. Uh-huh. Y,
¿Tenías confianza en tus cuerdas vocales, digamos?
No tenía confianza, pero quería ver si estaba desahuciado o si podía mejorarlas.
Porque te daba como placer cantar.
Sí. No era para cantar, era para mejorar mi voz. Ah. Y me enseñó ejercicios, me enseñó a subir la voz. Detalles.
No funcionó. Pues, cuando la otra vez que hablamos por teléfono, yo te escuchaba solamente y te dije que tu voz me hacía acordar muchísimo a la de Quino. La cadencia.
Sí.
La cadencia. Parece que fuera mendocino, no sé. Por mendocino.
Bueno, yo no siento que tengo un acento muy característico.
Sí, tenés.
¿Sí?
Se ve que no tenés buen oído, porque no te escuchás. ¿Y seguís escuchando así cosas con oído absoluto o ya te calmaste?
No, mi oído es absoluto.
Está bien, pero digo...
Lo que me permitió ser elegido por mis padres para ser alumno de mamá, porque ellos... No querían que yo fuera pianista.
Claro.
Y el hecho que yo reconocía los sonidos fue lo único que a mi padre, que me llevaba a los ensayos del Teatro Colón, él estuvo en la orquesta del Teatro Colón, y él le podía más el orgullo, me hacía probar el oído por los diferentes compañeros.
El nene.
Sí.
Nene.
Y entonces le comentaba a mi madre, y mi madre, yo tenía mamitis aguda, es la persona que más he querido, obviamente, y he admirado en mi vida, pero ella era muy, muy seria, y cuando daba clases no me dejaba hablar ni preguntar nada, pero yo me quedaba quietito al lado, y después que... Un alumno paraba en lo que tocaba y cuando cambiaban con otro, yo con un dedo repetía las cosas.
La memoria.
Sí, y quiere decir que en un momento ella se dijo, esto es peligroso porque va a aprender de oído, va a aprender mal, y decidió a escondidas de mi padre cuando estaba fuera de casa enseñarme.
Claro, porque si no ibas a salir como muy... espontáneo.
Bueno, y pero eso ya yo tenía 4 años.
¿Y vos te acordás que decías con esa especie de de niño prodigio, de decir, esa nota es tal?
Sí.
¿Cómo habías aprendido?
Claro, pero a mí se me escapaba cuando mi padre hacía una nota desafinada. ¿Y
qué decías?
A muchos no les gustaba.
¿Pero qué decía? ¿Esa está desafinada?
Y bueno,
¿y podías describir cuál era la cuerda?
No, la cuerda no.
No, eso no.
No, eso es muy complicado en el violín.
¿Ah, sí? ¿No es como la guitarra?
La guitarra es complicada, pero el violín, las cuerdas son 4, pero hay que hacer la nota según la posición del dedo sobre la nota, y después para sacar el sonido tenés la derecha y tenés que tener con tu barba
demasiadas cosas, ¿no?
Muchas cosas, sí.
Y conversemos con quien mucho tiene que ver con y para Bruno Gelber. ¿Su nombre?
Anatosi de Gelber.
Anatosi de Gelber, la mamá de Bruno. La mamá de Bruno y al mismo tiempo la maestra, la profesora.
En los comienzos fui yo su profesora y después estuve con Escaramuza, que fue mi maestro de toda la vida.
Perdón, eso nos obliga a decir que usted es también una importante pianista.
No es a mí de decirlo, Yo me he dedicado más que todo a la enseñanza.
¿Pero discípula usted de Escaramuza?
Sí, sí, sí.
¿Y su hijo también discípulo de él?
Discípulo mío y de él. ¿Por qué? Hemos colaborado siempre los tres juntos.
¿Esa colaboración se da desde qué edad de Bruno?
3 años y medio.
¿A los 3 años y medio se ubica por primera vez en un piano?
No, él estaba siempre al lado mío cuando yo enseñaba y ponía sus manitos en el teclado.
¿Esta es una casa donde siempre se respiró, se vivió, se oyó música?
Sí, según una alumna francesa que yo tuve, Michelle Wegner, entre muchos que vinieron a estudiar conmigo, decía que parecía una usina, no una casa. Porque mi marido daba clases de violín, yo de piano, otros estudiaban. Eso era mi casa.
¿Podemos hablar un poco de papá Gelber?
Mi marido fue profesional de viola y violín. Enseñaba violín y actuaba en el Teatro Colón, en la radio, en todas partes.
Usted dice en la radio, en el Teatro Colón. Es decir, ¿abordaba distintos géneros o siempre en la música?
No, siempre en la música clásica.
Siempre en la música clásica.
Más Bruno Gelber, músico.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Y se te dio la tentación alguna vez, o por lo menos la fantasía, de otro instrumento? No digo tradicional al piano, pero...
Yo conocía bastante a Piazzolla, y en la casa de la mujer de Ginastera, él me contaba que lo más difícil era tocar el bandoneón, porque los pulsos de los costados se suben de una manera y las mismas notas para bajar, los mismos pulsos, son distintos.
¿Y?
Y hay que aprenderlo.
Pero no te dieron ganas de aprender.
Ningún
otro instrumento.
No, yo soy una persona fiel. Yo soy una persona de Piscis y soy fiel.
¿Y cómo te llevas con los Tauro?
Con Tauro bien.
¿Eh? ¿Hay algunos que algún signo con el que no?
Sí.
Así como es directamente.
Tenemos problemas con los piscianos. Los piscianos con los geminianos.
Ah, ok. Sí. Los duales.
Sí. Pero son geniales, pero son imprevisibles.
Me diste ahí servido el nombre de Piazzolla. Piazzolla es un típico caso de venir a romper una música que tenía 60 años nada más.
Sí, pero cuando creó su propia música.
Claro, pero viene de esa música y la rompe, porque es muy breve la historia del tango hasta que aparece él en el año 55 rompiendo, digamos, la tradición. ¿Vos cuál tango preferís? ¿El tango tradicional, el tango roto de Piazzolla o la música urbana de Piazzolla?
No, la música urbana de Piazzolla no. Me gusta la música, lo que él llama música de Buenos Aires. Me gustaba mucho como él tocaba melodías de tangos tradicionales, pero yo pienso que él era realmente genial y era una persona muy comunicativa y hablaba de lo suyo con mucha facilidad y con gentileza para aquel que no conocía la...
¿Y su música te interesaba entonces?
Sí, pero fue muy gracioso porque él que me propuso de escribir un concierto para mí, pero él componía para las obras sinfónicas con solistas tan complicado, tan difícil, que yo no me animé.
¿Compuso para piano?
Sí, hizo un concierto.
Ah, estoy tratando de acordarme del octeto y todo eso. Sí, ¿no?
Sí.
Contame tu repertorio.
¿Qué querés saber?
Quiero saber qué es lo que no te animaste a hacer. Porque no tuviste tiempo, porque no tuviste la oportunidad...
Bueno, mucho tiempo no tuve, porque yo a los empecé a estudiar el piano a los 4 y a los 5 ya toqué en público en un colegio de una profesora amiga de mi madre, Quilmes, y con tal éxito que fue el único concierto que toqué con placer sin nervios.
¿Qué era Beethoven?
No, toqué Mozart y a cuatro manos con mi madre, pero después todos los otros conciertos ya vienen con los nervios, con y es la mochila que llevas por ser conocido.
¿Y cuál fue el primer concierto así complejo, fuerte para vos?
Para mí fue cuando toqué con orquesta, primero en radio del Estado,
La Nacional
de hoy, el mismo concierto que repetimos en público, dirigido por mi maestro, y ahí tuve el contacto con el público, pero...
Escaramuza está hablando.
Sí, pero yo me... lo digo con honestidad, yo me sentí siempre figura, porque en casa yo era la persona que pasaba por el salón donde estaba el piano de cola, porque mamá estaba clases en el otro piano, pero venían los alumnos que querían verme, venían los familiares de los alumnos, y después de comer venían los amigos de mi padre.
Habla, sigue hablando Bruno Gelber.
Yo estaba acostumbrado a ser el número bispo.
Claro, siempre la estrella, ¿no?
No la estrella, pero acostumbrado a que tenía que estar al piano, y cuando no me decía nada, yo le preguntaba, ¿usted me escuchó? Y si me decía que no, entonces yo me sentaba y plim, plim, tocaba.
¿Advertís al público cuando estás tocando? ¿O estás muy...?
Estoy muy concentrado.
¿Nunca un reojo?
Sí, no, he tenido situaciones feas, porque de todo hay para todo el mundo. En un concierto en Alemania, tuve una chica que estaba... la platea bajaba y el escenario estaba un poco más alto, así que yo en mi ojo la tenía, y esa chica, no sé por qué, yo le resultaba altamente ridículo, se reía como loca, y cuando yo la miraba más, y entonces ganas de tirarle el piano encima, pero me interesaba saber por qué.
Pero hubo un primer momento que se te fue el reojo ahí, entonces.
No se me fue el reojo.
Era sonido, que se reía.
Yo tengo un ojo que ve bien, y yo, por ejemplo, yo lo veo al señor allá sin mirarlo.
Claro, exacto.
Y alguien que está acá abajo, obviamente, la ves y la sentís. Lo que pasa es que el público es muy sensible a lo que tocas, y tienen manifestaciones a veces excesivas y a veces terribles.
Sí, veces demasiado elocuente y...
No, lo que pasa es que la música, para aquellos que les gusta la música clásica, puede perturbarles la emoción, porque el artista... realmente talentoso es, como lo dijo Leonardo, tiene que ser como un espejo que refleja la genialidad de los compositores que interpreta, pasándolo al público. Y a veces se produce que alguien que no ha experimentado una gran emoción antes, la manera que tocas algo le llega a su centro vital, y eso le depende del estado emocional de la persona, le complica o le satisface, y quiere verte, y así yo he tenido manifestaciones enormes.
Y el repertorio que vos elegís, ¿siempre lo elegís por la emoción, lo elegís por la técnica, o a veces se te puede colar algún tipo de imaginería, anécdota que le encuentres a la música? Porque es una música, la música es casi abstracta, ¿no?
Yo elijo el repertorio de una manera, empezás por algo más simple, tocas una sonata o una obra más estructurada, y después hay un entreacto, y después tocas algo más romántico, y ya para terminar algo más brillante.
No te pregunté bien. Cuando vos elegís una obra, no digo el repertorio ante el público, cuando vos en tu intimidad, cuando, qué sé yo, elegiste Rachmaninoff, el concierto de piano, o el de Beethoven, o el concierto de Brahms, o Liszt, o Schumann, ¿qué es lo que te... ¿Dije mal?
No.
¿Qué es lo que... ¿Cuál es la idea fuerza que te atrae para que vos vayas al piano?
¿Y a vos qué te atrae cuando elegís una persona?
¿Una persona? Ah, sí. Bueno, sí, está bien. La mirada.
Bueno, la música te seduce, te habla. La música te produce palpitaciones a veces.
Emoción, entonces.
Más que emociones, una consustanciación con lo que está expresando, porque la elegís como si fuera un ser humano y lo adoptas. Y yo tuve la suerte siempre de poder hacer mi carrera con las obras que yo había elegido como repertorio, porque muchas veces cuando tenés una tournée de varios conciertos seguidos en diferentes países, los empresarios no les importa si trajiste ese tiempo tal y cual obra. Dice, no, este concierto ha sido tocado el año pasado. El otro te contesta, el que tiene que tocar usted, lo van a tocar.
¿No pasa eso?
Sí, pasa eso.
¿Ah, pasa? Pasa.
Y entonces, al principio había que adaptarse y sacar las obras que no les gustaban, por eso había que tener varias.
Claro, tenía que tener un menú como sí, para que digan, bueno, no, esto el año pasado lo tocaron.
Bueno, después, yo cuando me decían eso, cuando era más conocido, mi lado ya un poco más fuerte y un poco más...
bueno, seguro.
Divismo, pero sí. De esa figura... le decís, bueno, si no quieren, claro, no vengo.
Es mi repertorio, hago
bueno,
lo que
y
quiero.
Entonces ahí se...
Pero eso, así debería ser.
Sí.
Porque
no hay nada que debe ser.
Pero la gente va a escuchar a Bruno, ¿no?
Bueno, pero ellos tienen que organizar la temporada de una determinada manera. Así que o no tienen dos veces la misma obra en la temporada, o no tienen repetir lo que hubo. Es decir, la vida de artista es muy complicada. La gente cree que un artista exitoso vive en una especie de nube,
de campana,
sí, maravillosa, y que tiene una vida indescriptiblemente fácil. Sí. Bueno, y los viajes son complicados, los hoteles, por más que vivas a estar en el mejor hotel de cada lugar, a lo mejor te ponen una suite espléndida y al día siguiente te despiertan a las 8 de la mañana con la renovación del piso de...
Exactamente.
Sí,
¿eh?
Y yo que soy noctámbulo, bueno, eso y las comunicaciones, lo más difícil en los viajes son cuando tenés que cambiar de tren o de avión. Y a veces no esperan, y a veces sí.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Clima musical por Bruno Gerber.
El primero de Brahms, el concierto.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naesqui.
Rep sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal?
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La cita es